Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Marian Samino
y Alejandra Medina.
La hermana María de Nazaret, de la familia religiosa del Verbo Encarnado que se encuentra en Oriente Medio, ha contado su experiencia viviendo esta Navidad en Alepo.
En Alepo, especialmente este año, después de tanto tiempo de dolor, indicó la hermana María, todos esperábamos celebrar una Navidad más serena y llena de esperanza. Han podido colocar un árbol de Navidad enorme en la calle, en el centro de la ciudad, donde la gente ha acudido a rezar pidiendo al Príncipe de la Paz el fin definitivo de la guerra para este país tan golpeado por el dolor.
La religiosa recordó que la Navidad en estas tierras tiene un matiz muy particular, porque es el mismo lugar en que el Salvador mismo escogió para nacer. Y precisó que para nosotros como misioneros es emocionante celebrar la Navidad en Belén, Jordania, Gaza, Alepo o en Jafo, lugares todos marcados por la historia sagrada, por el paso mismo de nuestro Señor.
Nosotros como misioneros en Gaza y en Alepo, añadió la hermana María, celebramos la Navidad con una sencillez y una pobreza que recuerda mucho al portal de Belén. Hemos tenido en cada lugar la Santa Misa y luego un festejo familiar junto a los fieles en la misma iglesia.
La religiosa aseguró que actualmente el dolor de tantos hermanos que sufren no puede menos que hacernos pensar en los sentimientos de aquel niño que recién nacido llora en el pesebre, en medio de la noche fría, acompañado por la Santísima Virgen, San José y un puñado de hombres sencillos que, siguiendo la moción de Dios, acuden a un establo para contemplar al Salvador del mundo.
Indicó además que desde cada uno de estos lugares de misión donde por gracia de Dios nos encontramos como familia religiosa, es nuestro deseo transmitir un mensaje de fe, de esperanza y de paz. Añadió que el hecho de que el niño Jesús haya escogido para nacer un establo pobre, en condiciones tan adversas, nos impulsa a nosotros como misioneros a querer estar en lugares de misión especiales donde difícilmente alguien quiere ir.
En cada una de nuestras casas, junto a niños con capacidades diferentes o a niños y jóvenes que no tienen familia, junto a los cristianos que sufren a causa de su fe, a los colegiales que asistimos y junto a todos nuestros amigos, queremos anunciar el mensaje de salvación que el niñito Jesús proclama con su llanto desde el pesebre, explicó la misionera.
La hermana María concluyó que a pesar de la falta de libertad, resuena el mensaje de salvación. La fe de nuestros hermanos cristianos irradia y contagia.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Italia. En 2016, cada 6 minutos asesinaron a un cristiano por causa de la fe.
Estados Unidos. Salvan vidas cantando villancicos a la puerta de abortorios.
Perú. Acólitos peruanos lanzan villancico en lengua quechua.
Panamá. Cientos de familias ofrecen para acoger a peregrinos de la JMJ 2019.
Pakistán. Estos son tu madre y tus hermanos.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Se armó el Belén en la puerta de Alcalá.
Educativo Servanda recurrirá la sanción al director del colegio de Alcolcón.
Detienen al doctor Jesús Poveda ante el mayor abortorio de España.
La pastoral penitenciaria de Aragón regala minutos de esperanza.
La adoración perpetua en Badalona ha transformado el barrio.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Renunciemos a la tristeza y lo efímero porque ha nacido Dios.
Francisco, el mundo odia a los cristianos.
La presión de un totalitarismo ideológico.
Cardenal Rilco, nuevo arcipreste de Basílica Santa María la Mayor.
El Papa llama a los cristianos a confiar en Dios más allá de la razón humana. Máximo Introviñe, director del Centro de Estudios Nuevas Religiones, CESNUR, ha afirmado en declaraciones a Radio Vaticana que el Center for Study of Global Christianity publicará el próximo mes sus estadísticas que hablan de 90.000 cristianos asesinados por su fe, un muerto cada 6 minutos. Indicó que esta cifra es menor a los 105.000 asesinados hace 2 años.
Introviñe declaró que el 70% de los asesinados, es decir, 63.000, murieron en conflictos en África. El centroamericano los incluye en la estadística porque en gran parte se trata de cristianos que se negaron a tomar las armas por razones de conciencia. El otro 30%, es decir, 27.000, murieron en atentados terroristas, destrucción de villas cristianas, persecuciones del gobierno, como en el caso de Corea del Norte.
Asimismo, indicó que de acuerdo a 3 centros de estudios de Estados Unidos y del CESNUR, se estima que entre 500 y 600 millones de cristianos no pueden profesar la fe en modo totalmente libre. Sin querer olvidar o disminuir el sufrimiento de los miembros de otras religiones, los cristianos son el grupo religioso más perseguido del mundo, señaló.
Durante la entrevista, dijo que en el caso de las persecuciones del Estado Islámico, ISIS, están los casos de cristianos donde la Iglesia está estudiando una posible beatificación. Además, están los fieles que decidieron conscientemente permanecer en estos territorios ocupados por los terroristas en Irak y Siria y continuar como podía testimoniando la fe.
Sin embargo, en medio de este clima, destacó la actitud tranquila, noble, muchas veces ejemplar de las minorías cristianas sometidas a todo tipo de vejación y que raramente han respondido a la violencia con la violencia. En la mayor parte de los casos, han testimoniado serenamente su fe, muchas veces perdonando a los perseguidores y rezando por ellos, concluyó el director de CENSUR.
Dos grupos pro vida de Estados Unidos, Pro-Life Action Language y Pro-Life Action Ministries, lleva años organizando reuniones para cantar villancicos a las puertas de abortorios. La iniciativa ha sido especialmente exitosa en ese año, 2016. Al menos 6 niños en Orlando y 1 en California podrán nacer una vez que sus madres fueron conmovidas por los cánticos navideños que reflejan el gozo de celebrar el nacimiento del Salvador, Jesucristo. Junto con los cánticos, los grupos también rezaban y ofrecían su apoyo a las mujeres para que decidan no abortar.
De hecho, los grupos Pro Vida creen que es posible que más vidas hayan sido salvadas gracias a su iniciativa, pero solo pueden constatar los casos en que las madres se acercan a ellos para agradecerles su labor y comunicarles que les han ayudado a tomar la acción correcta.
El número de personas que se han unido a esta iniciativa ha crecido un 50% respecto al año pasado.
Con motivo de la Navidad, los acólitos de la parroquia El Sagrario, del departamento de Huancavelica, lanzaron su primer videoclip con el villancico interpretado en lengua quechua, Dios Pachurín, que en español significa el Hijo de Dios.
Durante la filmación fue recreado un nacimiento viviente con los niños vestidos con trajes típicos de la cultura chopca. Además, hay escenas navideñas de la tradición local representadas en los quinchamachus o bufones, cuyo fin es alegrar al público asistente.
La traducción de la primera parte del villancico expresa que cuando nace el Hijo de Dios nos alegremos todos. Alegrémonos. Arrodillándonos besemos los pies de este niñito. Alegrémonos. Bebecito, mírame. Ilumíname con tu gracia. Alegrémonos, alegrémonos, alegrémonos.
Preparado con ilusión, el coro presenta este saludo navideño en quechua para ser difundido por las redes sociales con la finalidad de evangelizar mediante el canto, detalló en una nota de prensa el director del vídeo, el padre Carlos López.
Desde que el Papa Francisco anunció en julio de este año que la sede de la próxima JMJ 2019 será en Panamá y cuyo lema será «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra», cientos de familias se han acercado a las parroquias para ofrecer sus casas para acoger a los jóvenes peregrinos que llegaran al país.
Así lo indicó Víctor Chang, secretario ejecutivo de la JMJ Panamá. Además, manifestó que las parroquias serán las responsables de coordinar los alojamientos y de distribuir a los peregrinos a las familias de acogida. También dijo que es necesario hacer un sondeo en las parroquias para saber cuántas familias están dispuestas a acoger a los peregrinos.
Respecto a la acogida, el secretario ejecutivo de la JMJ Panamá aclaró que las familias que acojan a un joven deberán ofrecerle un espacio seguro y limpio para su descanso, acceso a los servicios higiénicos, ver que esté bien de salud y compartir con él en familia durante todo el tiempo que esté alojado.
En declaraciones, el pasado mes de agosto, el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, explicó que la idea de realizar la JMJ de 2019 en el país surgió en el año 2013, cuando estaban celebrando la creación de la primera diócesis en tierra firme bajo la advocación de Santa María la Antigua.
Veíamos que las jornadas mundiales son un evento tan rico que la juventud no solo comparte, sino que se siente iglesia. Y pensábamos en tantos jóvenes, especialmente en nuestra región centroamericana, que por factores económicos no pueden tener la experiencia de participar, indicó.
¿Alguna vez se ha preguntado cómo es la vida de los cristianos en los países donde no existe libertad religiosa? ¿Cómo alguien podría soportar tanto sufrimiento al punto de dejar todo por Cristo? Esa es la realidad que viven los cristianos de Pakistán, donde representan el 2% de la población.
Un vídeo difundido por la filial española de Ayuda a la Iglesia Necesitada narra la difícil vida de estos 4 millones de personas, muchas veces perseguidas, amenazadas, calumniadas y marginadas hasta la pobreza.
Pakistán es el país con mayor número de madrazas o escuelas coránicas del mundo. Es el país formador y entrenador de miles de futuros talibanes. Exporta el yihadismo a Afganistán y al resto del mundo. El hiperextremismo islámico es la principal amenaza a la libertad religiosa, advierte Ayuda a la Iglesia Necesitada en su vídeo titulado «Estos son tu madre y tus hermanos».
Indicó que el 95% de los cristianos no sabe leer ni escribir y trabajan en el campo en condiciones de semiesclavitud. Familias enteras se dedican a la fabricación de ladrillos y ganan entre 7 y 8 dólares por cada 1000 ladrillos.
En Pakistán, los cristianos son el blanco de los ataques de los talibanes y otros extremistas musulmanes. El vídeo recuerda el atentado suicida perpetrado en Lahore el domingo de Resurrección contra los cristianos que celebraban esta fiesta en un parque y que dejó 78 muertos, 31 niños y 300 heridos.
El vídeo de Ayuda a la Iglesia Necesitada denuncia que en Pakistán hay más de 1000 personas condenadas por la ley de la blasfemia, inspirada en la Sharia, ley islámica, para castigar hasta con la muerte cualquier ofensa de palabra u obra contra Alá, Mahoma o el Corán.
Ayuda a la Iglesia Necesitada pide no olvidar a esta comunidad cristiana y para ello invita a ingresar a su sitio web para brindar sus donaciones. Esta fundación pontificia destina 600.000 euros al año a Pakistán para 60 proyectos en favor de la educación y construcción de la Iglesia.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
El intento de despreciar tradiciones como la del Belén de la Puerta de Alcalá de Madrid por parte de la alcaldesa ha sido sobrepasado por los ciudadanos. Decenas de madrileños armaron el Belén en el mismo lugar donde Manuela Carmena lo había retirado.
Ángeles, pastores, muchas panderetas y ganas de cantar villancicos tampoco faltaron en la convocatoria del Belén viviente lanzada por una madrileña que ha servido de colofón 24 horas antes de la Nochebuena a la rebelión de los belenes.
Todo comenzó unas semanas atrás cuando el conocido psiquiatra José Miguel Gaona tuiteó que había depositado un belén en una desangelada puerta de Alcalá que tradicionalmente ha lucido una Sagrada Familia luminosa bajo sus arcos.
Actual expresó que ha salido una especie de 15M navideño al convertir la puerta de Alcalá en una protesta pacífica que responde a los desplantes con villancicos y adoración al niño.
Juan Carlos Corbera, presidente de la Fundación Educacio Servanda, ha indicado que recurrirán la sanción a Carlos Martínez. La Fundación apoya totalmente al director de su colegio en Alcorcón, primera víctima de la ley totalitaria aprobada por la práctica totalidad de los diputados del Parlamento Autonómico de Madrid. La sanción de 1.000 euros se impuso a pesar del criterio en contra de la Inspección Educativa y de la Fiscalía.
Fuentes jurídicas indican que Educacio Servanda podría pedir incluso el amparo al Tribunal Constitucional, porque la sanción atenta contra la libertad de expresión y la libertad religiosa.
Don Juan Carlos también ha indicado que están recibiendo el apoyo masivo del sector educativo católico español, así como el de muchas asociaciones civiles, entre ellas la que han creado la Plataforma por las Libertades. La cadena COPE ha mostrado también su apoyo a través de uno de sus editoriales.
Igualmente, la Fundación ha lanzado en su web una iniciativa para recoger firmas de apoyo a don Carlos Martínez, director del Colegio Juan Pablo II. Para unirte a la campaña puedes entrar en www.educacioservanda.org.
El doctor provida Jesús Poveda ha sido detenido en la mañana del miércoles 28 en la puerta del abortorio Dator, durante la sentada que se viene realizando cada día de los santos inocentes en los últimos años para protestar contra el aborto.
Poveda se había reunido junto a varias decenas de personas para denunciar que se trata del mayor abortorio de España y que a menudo en su interior los ecografistas les dicen a las madres que el niño viene con malformaciones, cuando en realidad se demuestra que muchas veces se equivocan.
Poveda, la naturaleza de esta iniciativa. Al año hacemos 364 días de asistencia a las mujeres que vienen a abortar y un día, solo uno, hacemos resistencia para que no pase nada en el establecimiento abortista.
Jesús Poveda es una de las figuras más conocidas en el mundo provida. Ha manifestado en numerosas ocasiones que su sueño es el de convertir este abortorio en una guardería. Para el doctor, el aborto es acabar con la vida de miles de inocentes, es igual que arrasar con ciudades enteras, y esto lo permite el gobierno, aseguró.
La protesta tuvo lugar cerca de las 9 de la mañana del día 28 y se desarrolló de forma pacífica por parte de los voluntarios y activistas provida. Sin embargo, varios trabajadores del laboratorio salieron del establecimiento de forma agresiva para evitar la concentración.
Ante la actitud de resistencia pacífica de Jesús Poveda, que permaneció sentado a las puertas del negocio abortista durante unos minutos, fue reducido por 4 agentes que finalmente se lo llevaron esposado a la comisaría del barrio madrileño de Tetuán.
Las delegaciones de pastoral penitenciaria de las diócesis españolas suelen incrementar sus visitas a las cárceles durante la época navideña, tiempo propicio para ofrecer mensajes de esperanza y recordar a los presos que Dios se hace niño para curar sus heridas, para restablecer su dignidad. Ha venido a salvarte, nace para que tú vivas, muere por ti, te perdona lo que ni la justicia humana ni tú mismo te perdonas. Así se lo recordó Monseñor Ángel Pérez Puello, obispo de Barbastro Monzón, a los 250 presos de la cárcel de Zuera que acudieron a misa la mañana de Navidad.
El obispo acompañó la celebración con un regalo para los internos. En nombre de la Iglesia aragonesa entregó 500 tarjetas telefónicas con un saldo de 5 euros para que ningún recluso se quede sin hablar con sus seres queridos esta Navidad, fruto de una campaña benéfica en la diócesis. El Día de Reyes repartirá otras 400 en la cárcel de Daroca. Armando, un interno que lleva desde los 29 años en prisión, señala que la tarjeta telefónica es una de las cosas más codiciadas. Este regalo es un soplo de aire fresco que nos permite sentir cerca a los que más queremos. Además, con la misa, Pastoral Penitenciaria consiguió que el día de Navidad sea de verdad especial.
La familia es el microclima, el ecosistema más antiguo y potente de la humanidad, una tabla de salvación. Por eso queremos regalaros esta tarjeta, 5 minutos de oxígeno para respirar. No todo está perdido, les dijo Monseñor Pérez Puello, quien pidió a los presos que recuperasen primero su libertad interior. Alejaos de la mentira, de la cobardía, de la inteligencia interesada o de la chulería y haced de la cárcel una familia, un hogar lleno de valores en el que sea Navidad los 365 días del año.
Las 45 capillas de adoración perpetua que hay en España son una semilla que no solo fortalece la fe de quienes se deciden a pasar una hora a la semana ante el Señor en la Eucaristía, sino que su fruto se extiende hasta los ancianos, los enfermos, los pobres, además de renovar las estructuras parroquiales donde están implantadas.
Ejemplo de ello es la capilla de adoración perpetua de la parroquia de San Sebastián en Badalona. Lleva abierta apenas año y medio, pero a día de hoy prácticamente todas las actividades de la parroquia se nutren de personas apuntadas a algún turno de adoración en la capilla. No es gente que solo va a misa, sino que está comprometida con la parroquia, dice Isabel Puiz, coordinadora de los turnos.
Adoradores son los organizadores de la despensa de San José, una iniciativa que busca añadir a las donaciones que da Cáritas a las familias en necesidad productos que se escapan de lo habitual. La gente contribuye con una pequeña cantidad cada mes y gracias a un convenio con un supermercado se completa la cesta de la compra con alimentos y productos que no son solo arroz o bienes de primera necesidad.
También coordinada por adoradores y con una mayoría de participantes adoradores, encontramos el apostolado San Alberto Hurtado, una iniciativa de acompañamiento a las personas sin hogar de Barcelona. Rezamos por ellos y con ellos también porque no somos una ONG, nosotros queremos evangelizar. Hay ocasiones en las que el párroco viene con nosotros y les propone confesarse y se confiesan.
La presencia del Señor ha transformado el barrio y va haciendo su obra poco a poco, cuenta Isabel. Cuando pasas un rato delante del Señor te manda a hacer cosas. Es una gozada. Te mueve a ser más consciente de las necesidades que hay en torno a ti y te das cuenta de que no te puedes quedar sentado, explicó Isabel.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
En la misa que presidió a las 9:30 de la noche en Roma, en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco explicó el verdadero sentido de la Navidad. Si queremos celebrar la verdadera Navidad, contemplemos la sencillez frágil de un niño recién nacido, la dulzura al verlo recostado, la ternura de los pañales que lo cubren. Allí está Dios.
Es una noche de gloria, expresó Francisco. Es gloria proclamada por los ángeles en Belén y también por nosotros hoy en todo el mundo. Es una noche de alegría porque desde hoy y para siempre Dios, el Eterno, el Infinito, es Dios con nosotros. No está lejos, no debemos buscarlo en las órbitas celestes o en una idea mística. Es cercano, se ha hecho hombre y no se cansará jamás de nuestra humanidad que ha hecho suya.
El niño que nace nos interpela, nos llama a dejar los engaños de lo efímero para ir a lo esencial, a renunciar a nuestras pretensiones insaciables, abandonar las insatisfacciones permanentes y la tristeza ante cualquier cosa que siempre nos faltará, afirmó el Papa.
En la homilía que pronunció el pontífice, también afirmó que la Navidad tiene sobre todo un sabor de esperanza, porque a pesar de nuestras tinieblas, la luz de Dios resplandece.
Su luz suave no da miedo. Dios, enamorado de nosotros, nos atrae con su ternura, naciendo pobre y frágil en medio de nosotros como uno más. Dejémonos tocar por la ternura que salva, invitó el Papa.
El Santo Padre concluyó diciendo: entremos en la verdadera Navidad con los pastores. Llevemos a Jesús lo que somos, nuestras marginaciones, nuestras heridas no curadas. Así en Jesús saborearemos el verdadero espíritu de Navidad, la belleza de ser amados por Dios. Con María y José quedémonos ante el pesebre, ante Jesús que nace como pan para mi vida. Contemplando su amor humilde e infinito, digámosle gracias. Gracias porque has hecho todo esto por mí.
Durante el Ángelus presidido en la Plaza de San Pedro en el Vaticano por el Papa Francisco, afirmó: el mundo odia a los cristianos por la misma razón por la que odió a Jesús, porque él trajo la luz de Dios y el mundo prefiere las tinieblas para ocultar sus obras malas. Hay una oposición entre la mentalidad del Evangelio y la mentalidad de lo mundano. Seguir a Jesús significa seguir su luz, que se enciende en la noche de Navidad y disipa la oscuridad del mundo.
El pontífice recordó con motivo de la fiesta de San Esteban, el primer mártir, a todos los cristianos que sufren persecución y violencia en el mundo. Señaló que el martirio continúa estando presente en la historia de la Iglesia desde Esteban hasta nuestros días, y repitió las palabras de Jesús en el Evangelio: seréis odiados por causa de mi nombre.
También hoy la Iglesia, para dar testimonio de la luz y de la verdad, experimenta en diversos lugares duras persecuciones hasta la suprema prueba del martirio. ¿Cuántos de nuestros hermanos y hermanas en la fe sufren abusos, violencia, y son odiados por su fe en Jesús?, exclamó.
Francisco explicó que los mártires de hoy son más que aquellos que murieron en los primeros siglos. Cuando leemos la historia de los primeros siglos del cristianismo, aquí en Roma, leemos tanta crueldad con los cristianos. Yo os digo, es la misma crueldad que hay hoy con los cristianos y en número mayor.
El obispo de Roma exhortó a pensar de forma especial en ellos y a permanecer cercanos a ellos en nuestro afecto, en nuestra oración y también en nuestro clamor.
En este sentido, subrayó con admiración cómo el día de Navidad los cristianos perseguidos en Irak celebraron la Navidad en su catedral destruida. Es un ejemplo de fidelidad al Evangelio. A pesar de las pruebas y peligros, dan testimonio con valentía de su pertenencia a Cristo y viven el Evangelio trabajando en favor de los últimos, de los que más sufren, haciendo el bien a todos sin distinción. Testimonian así la caridad en la verdad.
El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal Gerard Lubitz Müller, denunció que los estados y la sociedad en América Latina, al igual que en Europa y en América del Norte, se encuentran bajo la presión de un nuevo totalitarismo ideológico que se quiere imponer a todos los países, condicionando la ayuda para el desarrollo en función de la aceptación de sus postulados, como ocurre con la ideología de género y el acceso libre al aborto, un homicidio que se trata de presentar como un derecho. Son amenazas que debilitan los cimientos de los estados modernos, advirtió el cardenal Müller.
Sin embargo, señaló que Europa y América Latina presentan diferentes características que les permite responder de manera distinta a este fenómeno.
En Europa se desarrolló mejor la democracia. En América Latina, en cambio, un presidente está considerado casi como un ídolo destinado a resolver todos los problemas. Es necesario ofrecer formación a la sociedad. Se necesitan personas capaces de interesarse por el bien común, no solo por sus clientes, expresó el prelado.
Por otro lado, incluso en Occidente, a veces el clientelismo impide un buen desarrollo de la sociedad y la adecuada relación con el Estado. Es importante insistir en que no se puede identificar al Estado con la sociedad. Si esto sucede, significa que se está desarrollando un nuevo totalitarismo, señaló.
Durante la entrevista, el cardenal Müller recordó que corresponde a los obispos y sobre todo al Papa, que tiene una misión específica por la unidad y salvaguarda de la fe, pero que también es el intérprete supremo de la ley moral natural, denunciar las amenazas contra la sociedad de la pretensión de extender determinadas ideologías de corte totalitario, en concreto ideologías como la de género.
La Santa Sede informó que el Papa Francisco aceptó la renuncia del cardenal Santos Abril y Casteló como arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor y nombró como sucesor al cardenal Estanislao Rico.
El cardenal Abril y Casteló nació el 21 de septiembre de 1935 en Alfambra, en la provincia española de Teruel. Se desempeñó como nuncio apostólico en Bolivia, Camerún, Guinea Ecuatorial, Yugoslavia, Argentina, Eslovenia, Bosnia y Macedonia. Siendo vicecamarlengo de la Iglesia, fue nombrado arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor en 2011 por Benedicto XVI, siendo creado cardenal al año siguiente.
En enero de 2014, el Papa Francisco lo nombró miembro de la Comisión de Vigilancia del Instituto de las Obras de Religión, IOR, más conocido como Banco Vaticano. En marzo de ese año fue elegido presidente de esta comisión.
El cardenal Rilco nació el 4 de julio de 1945. Fue ordenado sacerdote y obispo por San Juan Pablo II. En 1995 fue nombrado secretario del Pontificio Consejo para los Laicos, asumiendo la presidencia en el 2003.
El 24 de noviembre de 2007, Benedicto XVI lo creó cardenal.
Hasta el 1 de septiembre de este año se desempeñó como presidente de este dicasterio, el cual ahora forma parte del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida, creado por parte de la reforma de la Curia Vaticana.
La esperanza, la fe en la promesa de Dios, más allá de toda razón humana y de todo entendimiento, esa es la actitud que debe guiar nuestra vida, según señaló el Papa Francisco durante la audiencia general del miércoles celebrada en el aula Pablo VI.
El Papa hizo referencia a la promesa hecha por Dios a Abraham, que le promete un hijo, algo que parecía inverosímil porque Abraham ya era anciano y su mujer estéril. Sin embargo, se fía de la palabra de Dios y confía en su promesa.
El Papa señaló que la esperanza abre nuevos horizontes, permite soñar con aquello que es inimaginable. La esperanza nos hace entrar en la oscuridad de un futuro incierto para caminar en la luz. Pero es un camino difícil, advirtió, y llega el momento también para Abraham de la crisis del desconsuelo. Ha confiado en Dios, se marchó de su tierra, llegó al país que el Señor le había indicado, pasaba el tiempo y el hijo no llegaba. El vientre de Sara permanecía cerrado en su esterilidad.
A pesar de todo, este lamentarse suyo es una forma de fe, razonó el obispo de Roma. Abraham sigue creyendo en Dios y confía en que cualquier cosa puede suceder. Abraham, por lo tanto, en la fe se vuelve a Dios para que le ayude a continuar esperando. Y el Señor responde insistiendo en su promesa descabellada. No será un siervo el heredero, sino un hijo propio, nacido de Abraham, engendrado por él. Nada ha cambiado por parte de Dios.
Francisco subrayó que para creer es necesario aprender a mirar con los ojos de la fe. Abraham debe convertirse en signo de fidelidad de Dios. Esta es la fe, este es el camino de la esperanza que cada uno de nosotros debemos recorrer, concluyó su enseñanza el Papa Francisco. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy, siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Alejandra Medina
y Marían Samino. Hasta la próxima semana.